98-99. Durante 2000-2001 fue becario del Centro de Escritores Juan José Arreola del Centro Cultural Casa Lam. De julio del 2001 a junio del 2002 fue becario de la John Simon Guggenheim Foundation. Actualmente lo es del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México. Autor de los libros de relatos Los Límites de la Noche en el 96, Tierra de Nadie en el 99, Nadie los vio salir del 2001, Parábolas del Silencio en el 2006 y de la novela Nostalgia de la Sombra en el 2002. Relatos suyos han sido traducidos al inglés, francés, italiano, portugués, búlgaro, húngaro, finlandés, chino y alemán. Lo escuchamos.
Buenas noches. Bueno, antes que nada quiero decir que es maravilloso estar aquí en San Cristóbal de las Casas, primera vez. Espero que no sea la última. Voy a leer un relato de que viene en Tierra de Nadie, cuyo título es Viento Invernal. El dolor ha dejado de punzar solo en el vientre y se desparrama por el cuerpo de Celia arrastrando ardores olvidados, intensificándolos, como si tomara nuevos bríos para volver a concentrarse, esta vez en el pecho, y estallar finalmente en un primer grito que sacude las paredes. Ya no aguanto, murmura, y sus palabras se empalman con el eco angustioso que aún no abandona el cuarto. No quiero, dice en voz alta, y enseguida se corrige. No lo quiero. Dirige la vista hacia el catre donde duerme su hijo enfermo, apenas cubierto por una sábana, temblando, tosiendo débilmente, coronado su rostro por una hilera de gotas de sudor. No lo ha perturbado la voz de su madre, ni la sed, ni el hambre, ni el frío. Continúa dormido desde la noche anterior como si se negara a despertar en medio de la miseria. Celia gime de nuevo y al ver que no interrumpe el sueño de Marcelino, cambia de posición en busca de una que mitigue sus malestares. No fueron iguales durante el primer parto, recuerda mientras sus pulmones jalan el aire sucio de la habitación, acaso porque la ilusión de darle un hijo a Silvestre aliviaba entonces el sufrimiento. Además, al nacer Marcelino, su madre no se le había despegado hasta que el llanto agudo del niño puso fin a todas las apuraciones. El cuarto en penumbra, iluminado a medias por la luz débil y grasosa de una lámpara, parece más grande de lo que es en realidad. Celia lo contempla desde el rincón, intentando distraerse del volcán que brota en sus entrañas. No siente bajo su cuerpo la aspereza del suelo, ni la humedad del ambiente, ni siquiera el frío del aire que se cuela por las junturas de la puerta. Solo puede sentir el desgarrón constante en su interior y la angustia de ver al niño engarruñado sobre el catre, con la respiración ronca y agitada, como si fuera víctima de una pesadilla. Se palpa el vientre hinchado y las punzadas la obligan a doblarse. Maldice al niño a punto de nacer, se maldice a sí misma y levanta los ojos para también maldecir a Dios, pero un espasmo se lo impide y de su boca solo emerge una queja ahogada. Piensa dejarlo morir en cuanto nazca. En los últimos meses, esa decisión fue tomando forma en su cerebro embotado por la espera, el trabajo diario, la soledad y el apremio de macho que la tortura cada noche al llegar a su cuarto. No matarlo, solo abandonarlo en cualquier callejón, en alguna esquina, para que el invierno se encargue. Dejarlo presa del frío, de ese frío del diablo que Celia no había conocido sino hasta llegar al norte, del hielo, de la nieve, pero sobre todo del viento incansable que no deja de silbar y atraviesa puertas y paredes para revolcarse gélido en cada rincón. No ha cesado de nevar en los últimos días, y junto a la puerta del cuarto un charco de aguanieve amenaza con escurrirse hacia ella. Celia lo mira con desprecio, mide los avances de ese minúsculo riachuelo erizado de escarcha que se mueve lento en su busca, y como en un desafío aparta de sí la cobija. Suda, gruesos goterones resbalan de su cabellera revuelta. Ve a su hijo que sufre un acceso de tos ronca, perruna, y extendiendo con dificultad un brazo le echa la cobija encima. El calor repentino parece sofocar la tos, disminuye un poco el ritmo de su respiración, pero no lo despierta. Celia se incorpora a medias, se arrastra hasta recargar la espalda en la pared y el movimiento le arranca una serie de gemidos débiles. Desde esa posición ve claramente el bulto que forma Marcelino, semeja a un palpitante enredo de telas. Ve también sus propias piernas abiertas, llenas de moretones y raspaduras, y la enorme protuberancia del vientre. Apoya la nuca en la pared y respira hondo una y otra vez. Espera a que llegue el momento de echar fuera ese cuerpo extraño que la habita. No quiere tener otro hijo, nunca lo ha deseado, como tampoco deseó al hombre que una tarde se convirtió en su sombra al salir del tercer turno. Tras envolverla con su labia y meterse con ella al cuarto, quitó a Marcelino del catre y lo sacó al patio para después trepársele encima sin preámbulos ni ternuras ociosas, en una penetración torpe y carente de entusiasmo, antes de desaparecer por siempre de su vida. No tuvo remordimientos, Silvestre andaba lejos y nunca lo sabría, mas como el encuentro no le dejó ninguna satisfacción, no buscó repetirlo. Al transcurrir los meses comenzó a sospechar que el atraso no se debía a las malpasadas, ni al exceso de trabajo en la maquiladora, ni a los desvelos a que la sometía el llanto de Marcelino por las madrugadas. Un rápido examen médico fue la prueba de lo que no quería saber. Había quedado preñada, en sus entrañas crecía un hijo que no era de su marido. Una noche de compañía inútil la había dejado con una nueva carga y más sola que nunca desde la partida de Silvestre. El niño vuelve a toser y la cobija sobre su rostro amortigua el sonido convirtiéndolo en el chillido de una rata. Celia pasea la vista por las sombras del cuarto en busca de una imagen que la ayude a no sentir nada. Ubica un crucifijo de plomo clavado en la pared y trata de rezar alguna oración aprendida en su infancia. Las ha olvidado y el dolor en el vientre no es un estímulo para recordar. Piensa entonces en su madre, cuya vida va repitiendo paso a paso. Ella nunca supo explicarle a su marido el origen del hermano de Celia, nacido durante una ausencia de él en la capital. Recuerda al hombre a quien casi nunca había visto, enfurecido, arrojando con violencia al niño lejos de él para continuar con la golpiza que tendió a su madre en cama más de un mes y la prolongada miseria que siguió a la pérdida de su empleo como sirvienta. No volvió a saber de su padre. Su madre siguió pariendo niños y niñas sin que nadie le preguntara de quién eran, mientras pasaban los años y la anciana dejaba energías y juventud en pisos y recámaras de casas ricas en León o Guanajuato. Celia tampoco ha tenido noticias de Silvestre, pero sabe que algún día regresará del norte con dólares suficientes para que ella no tenga que volver más a la maquiladora. Va a regresar por su mujer y su hijo, murmura en tanto posa los ojos en la cobija que cubre a Marcelino. Luego se mira el vientre con rencor. Por ti no, tú nomás estorbas. Cuando reunió el dinero necesario, le dijeron que ya era muy tarde. Ni comadronas ni médicos aceptaron el riesgo. Celia reaccionó cuando el embarazo iba muy avanzado y una interrupción hubiera sido muy peligrosa para todos. Quiso entonces forzar el aborto realizando las labores más duras en el trabajo, pasando hambres, incluso golpeándose el bajo vientre en momentos de desesperación. No hubo resultado. La vida se abría paso dentro de su cuerpo, en contra de su voluntad. Finalmente tomó su decisión. Lo escondería mientras pudiera y cuando fuera demasiado notorio, renunciaría a la maquiladora y cambiaría de casa. No es nada, no va a pasar nada, se repite Celia con los párpados apretados, las manos abiertas sobre el vientre como si sostuviera su peso. Nomás lo envuelvo en unos trapos y lo dejo en la banqueta. Con tantita suerte ya alguien lo encuentra antes de que se muera. Un dolor que rápido se convierte en grito interrumpe sus pensamientos. Luego deja escapar un quejido largo. Enseguida jadea una y otra vez hasta recuperar la serenidad. Lo demás sería sencillo. Con solo no pensar en él, la vida, el trabajo, los cuidados a Marcelino harían lo demás y el asunto quedaría olvidado. Las punzadas ceden al grado de tornarse soportables. El niño en el catre permanece quieto, dormido, con la respiración abrupta como indican las palpitaciones de la cobija. Celia deja resbalar la espalda por la pared hasta quedar nuevamente recostada en el suelo. Se acurruca cuanto puede e intenta descansar. Poco a poco la falta de fuerzas la hace caer en el sopor que antecede al sueño y en él se instala el recuerdo de su llegada a la frontera hace más de un año, después de que Silvestre decidiera que no tenía ningún futuro en el pueblo. Pero ya en el norte las cosas se habían complicado. El dinero solo ajustaba para una pasada y Silvestre la convenció de que buscara un empleo ahí en la ciudad y lo esperara junto con el niño mientras él se iba a probar suerte en el otro lado. Cuando reuniera un poco de dinero, regresaría por ellos. La debilidad y el cansancio la vencen y pierde la noción de las cosas. Duerme, acaso un par de minutos, pero despierta al escuchar su propio alarido. Algo que se le desprende por dentro la impulsa a sentarse. Cara y manos hinchadas, siente que va a reventar. Ve salir de entre sus piernas un líquido viscoso y abundante, al tiempo que un inmenso vacío atraviesa su cuerpo. Bajo su piel se extiende un ardor de fuego como si la sangre hirviera inflamándole las venas. Todos los miembros le tiemblan cuando se sostiene de una de las patas del catre hasta que logra ponerse en cuclillas. Un estremecimiento la hace cimbrar el lecho de su hijo, pero con un vistazo comprueba que Marcelino sigue inmóvil. Su respiración ya no es tan agitada, apenas si se nota. Celia se muerde los labios para contener los gritos, no quiere despertarlo. Le quita la cobija de encima para ponerla en el piso, en medio de sus piernas, y ve al niño sereno, durmiendo al fin libre de pesadillas y malestares. Intenta acariciarlo, pero ya no alcanza a estirar la mano. Una tortura inmensa le hace saber que su cuerpo se parte en dos, y un alarido le revienta la garganta y se confunde con el de la masa morada y sanguinolenta que resbala lentamente hacia la cobija. Celia recupera la conciencia al sentir que un insecto de patas húmedas camina por su pierna desnuda. Extenuada, la cabeza le da vueltas y el silencio de la habitación le pesa como una plancha de hierro pegada a los oídos. Abre los ojos y se encuentra con el techo del cuarto, lleno de manchas amorfas que la humedad ha ido plasmando durante muchos inviernos. Vuelve a sentir un roce en la parte interior de la pierna y la sacude, pero al hacerlo algo le jala el estómago por dentro como si fuera a arrancárselo. Con un respingo se sienta sobre el suelo y ve la mano del recién nacido arrastrándose sobre su muslo sucio, embarrado de lo que parecen restos de alimento. El ombligo como una culebra muerta que lo ata al interior de su vientre. Por fin te eché fuera, dice con voz apagada, y toma al bebé con sus dos brazos, sin levantarlo demasiado. El niño emite un ruido débil, semejante a un balbuceo, pero ella no lo escucha. Voltea para todos lados, buscando algo que la ayude a terminar de desprenderse de él. Se levanta sin hacer caso de su cuerpo adolorido y camina dos pasos hasta un viejo fregadero. Cada movimiento le provoca punzadas en el vientre. Con una enorme dificultad, abre un cajón y de su interior toma un cuchillo. Luego se sienta en el catre. De un zapato infantil toma una agujeta para apretar el nudo. Corta el ombligo como quien parte una tripa de chorizo y acuesta al recién nacido junto a Marcelino, quien no se ha movido de su posición. Todo el frío del cuarto se le viene encima, ahora que ha dejado atrás el sudor y los dolores más intensos, y sus ojos se topan en el suelo con la cobija empapada de sahuaza. Escuincle del demonio, murmura, echaste a perder la cobija, ya no va a servir para nada, ni para enredarte en ella. Vuelve a ponerse de pie, ahora con un poco más de soltura, y camina hasta un mueble. Hurga en un cajón hasta encontrar un rebozo que se echa encima de los hombros y un vestido viejo con el que piensa envolver al niño. Regresa junto al catre y por primera vez mira al recién nacido con atención. Es igual que Marcelino al nacer, solo que más grande, más fuerte. Con razón me doliste tanto, piensa, y empieza a romper las costuras del vestido. El viento helado que corre libremente fuera del cuarto forma ondas minúsculas en el charco bajo la puerta, derramándolo más hacia adentro, y Celia se estremece de frío. El recién nacido mueve los brazos y la cabeza torpemente, aún sin abrir los ojos. Su piel está enrojecida, en algunos sitios amoratada. Celia lo contempla un momento, pensativa, con los retazos en la mano. Mientras más pronto mejor, murmura y comienza a envolverlo con la delgada tela. Cuando lo voltea para taparlo por detrás, una de las manos del bebé cierra sus dedos sobre un mechón del cabello de Marcelino y lo aferra con una fuerza imposible en él. Celia se da cuenta y diciendo, deja en paz a mi hijo, le da un manazo en las nalgas que lo hace soltar un chillido. Luego lo toma en brazos, dispuesta a salir con él inmediatamente. Abre la puerta y una corriente de aire mete al cuarto una nube de plumas de hielo en medio de una bocanada heladísima que la obliga a volver a cerrarla. La visión del recién nacido tirado entre la nieve se le clava dolorosa en la mente y regresa hacia el catre con el bebé contra su pecho. Se sienta sin dejar de apretar al recién nacido y clava los ojos por un rato en una grieta de la pared. Luego se levanta decidida, pero un dolor la desploma de nuevo sobre el catre que rechina bajo su peso. Voltea hacia Marcelino y lo mira con los ojos muy abiertos, como si de pronto no lo reconociera. Lo sacude una, dos, tres veces, mientras repite en voz cada vez más alta, Marcelino, Marcelino, No se mueve. Entonces Celia lo gira hasta dejarlo boca arriba y comienza a palpar el rostro, el cuello, el estómago, mientras el bebé hunde su cabeza entre los pechos de ella como si supiera que ahí se encuentra su alimento. Los ojos de la mujer se humedecen y su mano pasa de la piel fría del niño al calor del recién nacido antes de ir a su escote para liberar los botones de la blusa. Con la mirada perdida, quita la sábana que cubre a medias el cuerpo de su hijo en el catre y con ella envuelve al recién nacido que goloso busca con la boca la punta del pezón y le acaricia la cabeza aún sin pelo mientras con voz ronca y llorosa murmura: ya estaría de Dios, te vas a llamar Marcelino. Muchas gracias.